Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre. Gracias por estar con nosotros, Ricardo Ramírez. Hoy tenemos el honor de estar con el querido Ricardo Ramírez en la puesta en el aire de nuestro espacio, un espacio de derechos humanos que habla de una realidad que cada día, desgraciadamente, es más dolorosa, es más cruda, más inhumana. Lo que está haciendo la ocupación sionista israelí en territorio palestino. La cantidad de muertes uno realmente no se las puede explicar. Y cuando dicen que ellos tratan de no atacar a la población civil, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de no atacar a la población? O sea, es simplemente cosas de ver, Dios mío. Cortan la luz, cortan el agua, la electricidad, el gas. No dejan entrar alimentos. ¿Eso es contra Hamás o contra la población civil que está en Palestina? Dios mío, hay que tener un poco de análisis para darse cuenta que de repente las cosas son simplemente declaraciones. Eso no es cuidar a la población civil, eso no es proteger a la población civil, eso no es respetarle sus derechos a la población civil. Eso es simplemente un asesinato en pleno siglo XXI. Disculpen, pero da como indignación de repente lo que ocurre. Pasan cosas bonitas. Agradecerle a un auditor nuestro que nos hizo llegar una carta, fíjate, una carta haciendo un ofrecimiento al programa. Regala un cuadro de él, me refiero a Alberto Beas Barrios, un pintor de Estación Central. Muchas gracias, Alberto. Internamente nos vamos a comunicar. Gracias por tu tremendo ofrecimiento para Palestina. Quiere regalar una obra artística de él precisamente para poder venderla y que el dinero llegue a Palestina. Esos gestos a uno lo llenan de emoción, lo llenan de una mirada más optimista respecto al futuro con gente así, como Alberto de Estación Central, que tiene la sensibilidad para ponerse en el lugar de las palestinas y los palestinos y desde este lejano lugar que es Chile entregar su aporte. Muchas, muchas, muchas gracias, Alberto. Ahí nos ponemos internamente en contacto. Lo otro, ¿vamos con Casa Los Grillos? Sí, pero antes de ir con Casa Los Grillos quiero contarles que donde se come rico es en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Ahí está el Rincón Árabe, www.elrinconarabe.cl, www.elrinconarabe.cl.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina resiste, resiste el genocidio criminal de Israel en Palestina ocupada y resiste con su cultura, resiste con sus tradiciones, resiste con el deporte. Fíjense que en medio de tanta desgracia ha ocurrido algo que es muy, muy emotivo, muy simbólico, el cómo le está yendo a la selección de Palestina en la Copa Asia, clasificó a una etapa más, goleando a Hong Kong 3-0 con muchos jugadores que tienen su familia en Gaza, que no pueden enterarse en las condiciones que están. La bandera de Palestina en Qatar, ¿no es cierto? Se ha paseado, la gente le ha entregado mucho cariño a esta selección de Palestina y que Palestina esté en la cancha no es solamente eso. Palestina representa a un pueblo, son muchas otras cosas, y de esas muchas otras cosas, además de la participación deportiva de Palestina en este torneo de la Copa Asia, nos informa para Palestina por siempre Andrés González, el periodista deportivo Andrés González.
Buen día, César, y buen domingo para toda la audiencia de Palestina por siempre. Son muchos los ejemplos donde el deporte se ha convertido en un bálsamo para tiempos de horror. Uno de ellos, quizás el más emblemático, es Jesse Owens, el legendario atleta norteamericano que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, ante la furia de Adolf Hitler, quien estaba indignado porque un negro había derrotado a los atletas alemanes. Rebelarse ante el horror, eso hizo Jesse Owens ante los nazis en ese 1936, y eso es lo que está haciendo por estos días la selección de fútbol de Palestina en la Copa Asiática de Naciones que se está realizando en Qatar. En medio del genocidio palestino, del dolor de un pueblo arrasado, un grupo de futbolistas está diciéndole al mundo que Palestina existe y aún tiene su bandera y sus sueños en alto. Esta semana, la selección de Palestina logró una hazaña al clasificar a los octavos de final de la Copa Asiática. El combinado palestino nunca había podido avanzar en la historia de este torneo y ni siquiera había podido sumar un triunfo. Pero este año, querido César, amigos auditores de Palestina por Siempre, en medio de la barbarie que sufre el pueblo palestino, el seleccionado de Palestina fue uno de los mejores del Grupo C y, más allá de los resultados, además ha sido el equipo que más cariño y reconocimiento ha recibido en cada cancha que ha pisado en este torneo que se juega en Qatar. En el debut ante Irán, la multitud que llegó al estadio de Rayyan guardó un respetuoso minuto de silencio por las miles de víctimas palestinas, gran parte civiles, niños y mujeres. En Al Bakra, ante Emiratos Árabes, una bandera gigante ondeaba en las tribunas con dos palabras cargadas de esperanza y justicia: Palestina libre. Nuestro objetivo es clasificarnos para las rondas finales, pero también rendir un homenaje al pueblo palestino, dijo el técnico Makram Davoud sobre la participación del seleccionado en la Copa Asiática. El entrenador también hizo la siguiente reflexión: izar la bandera palestina en cada estadio es una afirmación de nuestra identidad y es el mensaje de que en la tierra de Palestina hay un pueblo que merece libertad y una vida mejor. En la nómina del seleccionado palestino hay un chileno, Camilo Saldaña, lateral izquierdo de 24 años, quien en sus inicios como cadete se formó en Palestino y también en Colo-Colo. Su último club fue Unión San Felipe. Saldaña ha sido titular en dos de los tres partidos que hasta ahora ha jugado el combinado palestino en el torneo. La historia de Palestina en la Copa Asiática, amigos auditores de Palestina por Siempre, comenzó con una derrota por 4-1 ante Irán, el mejor equipo del Grupo C, prosiguió con un meritorio empate a 1 con Emiratos Árabes Unidos y tuvo su momento de gloria este martes con el triunfo por 3-0 sobre Hong Kong, que le dio pasajes a la ronda de los 16 mejores equipos del torneo. Ahora corresponde la siguiente fase, octavos de final, nada menos que ante el local, ante Qatar. El partido se jugará este martes a las 13 horas de Chile. Luego de la goleada sobre Hong Kong, Yasser Hamed, uno de los jugadores del seleccionado palestino, dijo al diario español Marca que como plantel esperamos que esta clasificación ayude a llevar una alegría, por pequeña que sea, a nuestro pueblo. Y no solo a los que están en nuestro territorio de Palestina, sino a todos los palestinos expatriados. Todo lo que hacemos con la selección es por nuestro pueblo, dijo Yasser Hamed. Porque ya está dicho, más allá del resultado, más allá de lo deportivo, la importancia de esta participación palestina es la reafirmación de la identidad de un pueblo que se resiste y revela ante el horror de los crímenes que también han alcanzado al deporte, César y amigos auditores de Palestina por Siempre. Según la Agencia Palestina de Fútbol, desde el 7 de octubre han sido asesinados por balas israelíes 88 jugadores y jugadoras de diversos deportes, de los cuales 67 eran futbolistas. También han muerto una veintena de entrenadores y dirigentes, entre ellos el técnico de la Selección de Fútbol Olímpico de Palestina, Hani Al-Masdar, quien cayó en un bombardeo israelí durante la primera semana de este mes de enero. Este martes, amigos auditores, como les decía, Palestina va a enfrentar a Qatar en la ciudad de Al-Khor, ante el anfitrión, ante el local. Y más allá de lo que pase en la cancha, este martes 11 jugadores volverán a abrazarse mientras entonan el himno palestino. Este martes volverá a haber un minuto de silencio por las víctimas del genocidio y la bandera roja, negra, blanca y verde ondeará otra vez, mientras miles de personas gritarán Palestina libre.
Libre Palestina, oh, crossa, si unismen. Liebe Palästina, großer Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, großer Zionismen. Liebe Palästina, großer Zionismen.
Und wir haben rulat Juden.
Und wir haben rulat Juden.
Und wir haben fördert.
Och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna.
Och vi har plockat citronerna.
Och pressat oliverna.
Och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord.
Och hela världen känner till vår jord.
Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina. Leve Palestina, grossa Zionisten.
Och vi har kastat stenar på.
Och vi har kastat stenar på.
Soldater och poliser.
Soldater och poliser.
Och vi har skjutit raketer.
Och vi har skjutit raketer.
Mot våra fiender.
Mot våra fiender.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El Rincón Árabe, rico, con tradición, exquisita comida árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Y pueden consultar en www.elrinconarabe.cl. Hay un periodista que empecé a seguir hace mucho tiempo a través del tema de Rusia con Ucrania. Y realmente dije, oye, este tipo sabe, habla muy bien, participa en distintos foros internacionales, es economista, es historiador, es uruguayo, se llama Ariel Umpierres. Y con Ariel Umpierres queremos comentar hoy lo que pasa en Palestina precisamente con este tremendo dolor. Una de las defensas que tiene Israel, por lo menos en teoría, dice que ellos no quieren atacar a la población civil de Gaza, pero que los señores de Hamas ocupan a la población civil como escudo humano, entonces como que no les queda otra. No sé, ¿es un argumento a considerar o es puro aire nomás? Ariel Umpierres, reitero, economista, historiador, analista internacional, uruguayo, aquí en Palestina por siempre.
Bueno, eso es lo que dicen todos los genocidas. Ese es el argumento que utilizan para matar civiles de manera indiscriminada. Es decir, mis enemigos, mis opositores, usan a los civiles de escudo humano. se esconden debajo de los hospitales, se esconden debajo de las escuelas o en edificios privados. Entonces, como se esconden ahí y usan a los civiles de escudo humano, yo no tengo otra solución que matar a todos los civiles. Este es un argumento usado por todos los genocidas y asesinos de la historia y de la historia de las guerras. Ahora, en primer lugar, que hay que decir que eso está mal. En segundo lugar, hay que decir que en el caso concreto de la resistencia palestina ha quedado demostrado y lo ha confirmado las Naciones Unidas, lo han confirmado las ONGs internacionales como Médicos Sin Fronteras. En ninguno de los hospitales de Gaza estaban escondidos ni milicianos, ni había depósito de armas, ni había túneles con depósitos de armas. Eso en primer lugar. O sea que ya en eso el Estado de Israel, los asesinos, estos psicópatas sionistas de Israel, no tenían razón para bombardear hospitales, escuelas y matar, como lo están haciendo, de manera indiscriminada a los civiles. Pero en el caso de que sí hubiera habido combatientes, depósitos de armas, en el caso de que sí hubiera habido, eso está prohibido por la legislación internacional, está prohibido por la ley internacional humanitaria. La legislación internacional humanitaria, lo que antiguamente se llamaba la ley de la guerra, prohíbe específicamente que en el caso de que haya combatientes o depósitos de armas o lo que sea en zonas o en sitios donde haya civiles, está prohibido matar, bombardear. Está prohibido específicamente. Aunque usted sepa que allí hay depósitos de armas o combatientes, usted no puede bombardear, y menos aún de la manera tan cobarde como acostumbra hacerlo Israel, que es desde el aire, desde aviones o desde artillería de larga distancia. Eso está prohibido. Y en el caso, este es el primer principio de la ley internacional humanitaria, y el segundo principio que hay que respetar, esta es una ley aprobada en Ginebra por todos los países del mundo. El segundo principio es que, aunque usted tenga la duda, no ya que sepa, si usted sabe que hay civiles, no lo puede hacer, pero aunque tenga la duda de que hubieran, usted tampoco puede matar de manera indiscriminada a los civiles o bombardear. Y en tercer lugar, el tercer principio, es que tiene que aplicarse un principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si sus enemigos utilizan armas cortas o, como es el caso de los palestinos, cohetes, no misiles, cohetes de baja potencia, usted no le puede tirar bombas de 2 toneladas, de 2.000 kilos, o misiles de penetración. Esos misiles que penetran edificios de 5, 6, 8 plantas, 8 pisos, llegan hasta los cimientos, destruyendo todo y matando a todos, a todo. Que todo ese material y todo ese armamento, hay que aclarar, no lo fabrica Israel, sino que se lo provee Estados Unidos. Esas miles de toneladas de bombas se las ha dado Estados Unidos, se las ha vendido Estados Unidos. No es fabricación israelí. Se dice que Israel ha tirado miles de toneladas de bombas, ya no de cohetes como tiene la resistencia palestina, bombas de alto tonelaje. La más pequeña es de 500 kilos y hay hasta de 2.000 kilos. Es una barbaridad. Se ha tirado tanto armamento, tantas bombas, como en la guerra de Vietnam, el equivalente a la guerra de Vietnam. El equivalente inclusive a 2 bombas atómicas como las que arrojó Estados Unidos sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es una barbaridad. Por eso no se aplica el principio de proporcionalidad. Si los que están abajo tienen fusiles y ametralladoras, usted no le puede tirar bombas de 2.000 kilos. Es disproporcionado en el... Y en cuarto lugar, tiene que haber un sentido humanitario, que es respetar hospitales, médicos, periodistas. Usted no puede matar a todos porque diga que todos son sus enemigos. Y acá se ha hecho una masacre, ya no solamente de civiles y específicamente de niños, sino que se ha matado a más periodistas que en toda la Segunda Guerra Mundial. se han matado decenas de médicos, de enfermeros, de socorristas, de paramédicos, y se hace a propósito matarlos para que no puedan socorrer a los civiles. Es una barbaridad lo que está haciendo Israel, violando todos la legislación internacional sobre la guerra. Por eso es que están surgiendo, vaya, no están surgiendo, han surgido demandas penales de diferentes partes del mundo. Hay un grupo de abogados internacionales liderados por unos abogados de Francia. Hay cientos de abogados en ese grupo. El gobierno de Sudáfrica, ONGs de Holanda, de Suecia, de los Estados Unidos, pidiendo que sean conducidos ante la Corte Penal Internacional como criminales de guerra al primer ministro de Israel y a todo el grupo que gobierna Israel. Pero también hay que decir que son responsables, porque en eso están de acuerdo todos los dirigentes políticos israelíes, que es que esto hay que matar a todos los palestinos, tanto del partido Likud, que son los extremistas de ultraderecha nazis racistas, como también los laboristas. En esto los dos partidos de Israel, partidos mayoritarios, están de acuerdo. Y el 82% de la población también está de acuerdo que hay que masacrar a todos los palestinos. Acá todos tienen las manos ensangrentadas. Que no piensen que nos vamos a olvidar de ellos.
Ariel, y la otra vez me acuerdo que el primer ministro israelí, el señor Ariel Sharon, dijo que... O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Está jugando con la inteligencia de los seres humanos. Pero bueno, lo dijo. El ejército israelí, nuestro ejército, es el ejército más moral del mundo. ¿Y a quién le hace esta declaración? Porque yo creo que ni él mismo se la cree. Pero en el último de los casos, ¿cuál es el efecto que tiene una declaración como la que hace el primer ministro israelí? Me refiero a Benjamín Netanyahu. ¿Qué fuerza? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué objetivo busca con una declaración de este tipo?
Sí, que el primer ministro Netanyahu de Israel diga que el ejército de Israel es el más moral del mundo, es el mismo cinismo que aplican todos esos dirigentes políticos de Israel, que ahora están diciendo que la acusación que le hizo el gobierno de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional por genocidio, que también eso es falso porque ellos son los más morales del mundo. Todo eso es una gran mentira, es una manipulación. Tiene que ver con la historia de estos sionistas extremistas, ultrarreligiosos, que pretenden hacer quedar ellos ante la historia como las únicas víctimas y que han sido supermorales y éticos y que solo quieren la paz y la democracia y la libertad. En realidad está escrito en el Talmud, ellos lo leen todos los días, los rabinos fanáticos estos, que dicen sí, paz, libertad, concordia, amor, sí, pero solo para los judíos. Así lo dice el Talmud. Solo para los judíos. Y así se deduce del Antiguo Testamento también. Yahvé les habló a los judíos y los designó su pueblo más amado, su pueblo elegido, a los judíos. Y es más, les dijo el Antiguo Testamento, Yahvé se los dijo a Saúl, a Abraham, a todos los demás, que ellos son los elegidos y pueden someter, explotar, esclavizar, atormentar y, llegado el caso, a matar a todo el resto de los no judíos. Es decir, ellos son 16, 15 millones en el mundo, esa es la población judía en el mundo, o sea que habría 8.999.000 millones que estamos condenados si estos psicópatas y asesinos algún día llegaran a dominar realmente el mundo. Lo hacen ya a través de los grandes bancos, todos los grandes bancos, BlackRock, Adventure, todos son de ellos, Goldman Sachs, JP Morgan, todos son ellos, son poderosas familias judías que en algún momento confluyen intereses allí con la familia Rothschild y todos los que están alrededor. Ahora, que son morales, claro, es lo que dicen ellos, pero se lo repiten para ellos, para su propio público, porque en el mundo ya todos sabemos, y con lo que está pasando ahora esta masacre en Gaza, en vivo y en directo por televisión, todo el mundo sabe que son unos asesinos y unos vengadores y llenos de odio y de rencor. Tienen odio y rencor. Fíjate que todo lo que ellos hablan es de muerte, venganza, asesinos, asesinatos. Es una cultura necrológica, la del judaísmo extremista este. Así que de moral no tienen nada, y esta acusación que presentó el gobierno de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional, que además ya va con, no sé, como 20 países que la suscriben detrás y que la apoyan, más grupos de abogados en todas partes. En Chile se ha constituido un grupo de abogados independientes que apoyan esta moción que presentó el gobierno de Sudáfrica contra el gobierno de Israel, por acusándolos de genocidio, también en Francia, en los Estados Unidos, en España, en fin. Pero lo más importante es que las poblaciones del mundo, de América Latina, de África, del sudeste asiático, de China, de Rusia, de Irán, de donde se te ocurra, de la India, condenan a estos extremistas que conducen Israel. Pero quiero aclarar, el 82% de la población israelí, 82%, apoya este genocidio. No es solamente el loco, porque ahora próximamente lo van a hacer quedar o van a querer hacer quedar a Netanyahu como el loco que hizo todas estas masacres. No, no. El pueblo de Israel, la población, 82%, una encuesta Gallup, apoya esta masacre. Y todos los partidos políticos, incluidos los diputados. Obviamente que hay una minoría que son el 15, 18, 20% que son israelíes palestinos, o árabes, como lo llaman ellos, que tienen nacionalidad israelí, pero que no apoyan esto por razones obvias, pero son una minoría. El 82% apoya este bombardeo, esta masacre, y expulsar a todos los palestinos de su propia tierra.
Ariel Umpierres, tú siempre hablas de que todo es geopolítica. Me interesaría que definieras este concepto de geopolítica, y en ese concepto, ¿cómo insertamos lo que hoy vive Palestina?
Bueno, ¿qué es geopolítica o de qué se ocupa la geopolítica? La geopolítica se ocupa de las relaciones de poder. Uno es más fuerte, otro es más débil. Uno es el agresor, otro es el agredido. En términos generales, esto puede ser esencialmente o generalmente entre las relaciones entre países, entre gobiernos, entre estados. Hay un agresor y hay un agredido. Pero puede ser también entre grandes organizaciones. Por ejemplo, el FMI es una organización que ejerce poder geopolítico. El Fondo Monetario Internacional, en base a lo que le dictan desde Estados Unidos o desde Londres, ejerce presión política sobre los gobiernos, sobre todo del sur, concretamente Argentina, Chile, Brasil, Colombia, etcétera, para tenerlos sometidos. Te presto dinero y después, como tú no lo puedes pagar, yo te pongo condiciones para tu gobierno. Tu gobierno tiene que hacer planes de ajustes, privatizaciones, bajar los salarios, dejar sin trabajo a los funcionarios públicos, achicar el Estado, abrir las importaciones, etcétera, etcétera. Todo el manual de los neoliberales, es decir, beneficio para las grandes empresas y sobre todo para las grandes empresas internacionales. Eso es geopolítica, ejercer presión político en base al poder que tiene, en este caso el Fondo Monetario Internacional, tiene un poder para lograr sus objetivos. ¿Y cuál es ese poder? Que si tú no haces lo que yo digo, no te presto más dinero, te creo una crisis de la deuda, genero inestabilidad política, caos político, y tu gobierno cae y tu país entra en una grave crisis. Y lo manejo todo desde Washington. Pero también están las relaciones geopolíticas entre gobiernos. Por ejemplo, la relación entre Ucrania y Rusia. Bueno, Rusia tuvo que responder a las manipulaciones y a las provocaciones que durante años se llevaron adelante desde Ucrania. Porque lo importante en la geopolítica, en las relaciones de poder, es ver el contexto histórico en el cual se desarrollan los conflictos. Concretamente, ¿por qué Rusia invadió Ucrania? Porque desde hacía 8 años, por lo menos, desde que los Estados Unidos provocaron el golpe de Estado en Maidán en 2014, desde ese momento la OTAN y los países imperialistas quieren destruir a Rusia. Y para eso usaron la excusa de la inestabilidad política en Ucrania para dar un golpe de Estado, provocaron las matanzas de poblaciones prorrusas dentro de Ucrania para provocar la guerra, para que Rusia tuviera que invadir para proteger a sus poblaciones, pensando desde Occidente que con eso iban a sancionar a Rusia, iban a quebrar su economía, Putin iba a ser destituido y entonces ellos iban a poder volver como salvadores a Rusia para imponer un gobierno pro-occidental. Nada de eso funcionó. Eso fue lo que hicieron en la época de la caída de la Unión Soviética ya en 1991 y les vino muy bien y para eso lo pusieron y lo sostuvieron al alcohólico y enfermo mental que era Boris Yeltsin. Durante 10 años les permitió el saqueo completo de Rusia. Bueno, que quisieron hacer algo parecido, pero esta vez se encontraron con un Putin que no los dejó avanzar. Bueno, de eso estudia la geopolítica. La geopolítica no es diplomacia, no es a ver si llegamos a un acuerdo, no. Eso lo hacen los diplomáticos en las embajadas. Quienes estudiamos geopolítica, estudiamos las relaciones de poder entre gobiernos o grandes instituciones y para eso nos valemos sobre todo de análisis históricos. En el caso concreto de Palestina, para volver al que nos ocupa, el Estado de Israel dice, yo tengo derecho a masacrar y asesinar a todos los palestinos con el odio que les tengo, porque ellos el 7 de octubre ingresaron a Israel y mataron a 1.500 civiles, secuestraron 250 personas nuestras, entonces nosotros tenemos derecho a defendernos. Esto es lo que dicen los lambebotas de Occidente, de Estados Unidos y algunos latinoamericanos también. Entonces, si no hacemos un estudio geopolítico, pensamos que esto empezó el 7 de octubre. Pero claro, hay que hacer un estudio histórico, poner eso en contexto y decir, no, este conflicto no empezó el 7 de octubre. Desde hace 80 años que están llegando a Palestina, poblaciones de judíos házaros, que son los que vienen de Europa Central, de Alemania, de Ucrania, de Rusia, de Rumanía, que no tienen nada que ver con esa población, ni con esas tierras, ni nada que ver con esa región, pero que dicen, como ellos son, que son el pueblo elegido por Dios, lo dice la Biblia, y que además Dios les ha prometido que les iba a dar esa tierra. Y esos son los únicos dos argumentos que esta gente criminalmente utiliza para matar a los palestinos. Somos el pueblo elegido y Dios nos prometió esta tierra. Entonces tenemos derecho a robar esta tierra, a robar las casas, a destruir las plantaciones de los palestinos, a matarlos, a enjuiciarlos, a ponerlos prisioneros, etcétera, etcétera. Entonces, si no hacemos un estudio histórico, no entendemos la génesis de este problema que no empezó el 7 de octubre. Hace 80 años que estas personas se tratan de imponer por la fuerza sobre los palestinos, desconociendo todas las resoluciones que las Naciones Unidas, los organismos internacionales han definido, esas resoluciones que han decidido aplicar desde Naciones Unidas, pero que el Estado de Israel desconoce siempre, es decir, derecho a dos estados, a vivir en paz, etcétera, etcétera. Después veremos si eran buenas decisiones o no, pero en todo caso el Estado de Israel nunca ha cumplido nada de lo que la comunidad internacional unánimemente, salvo por la oposición de Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos otros países lacayos, la inmensa mayoría de los países del mundo le dicen que no quieren ese genocidio y ese apartheid que aplica el Estado de Israel sobre los palestinos. Eso es geopolítica, estudio de los conflictos y de la génesis de conflictos y las relaciones de poder.
Muchísimas gracias al analista internacional uruguayo Ariel Umpierres, hoy en Palestina por Siempre. La gente que te quiera seguir, que quiera saber dónde están tus comentarios, tus análisis, ¿dónde lo hace, Ariel?
Así que, mis queridos amigos, es un placer compartir con ustedes estas reflexiones. En lo que a mí respecta, me pueden seguir, sobre todo en YouTube, Geopolítica Ariel Umpierres. Allí es donde prácticamente todos los días subo contenido, hago videos, entrevisto personas, o pongo videos de otros amigos, colegas, o que me parezca interesante. Es decir, todos los días hay novedades en YouTube, en mi canal de YouTube, que se llama Geopolítica Ariel Umpierres. Así que ha sido un placer compartir con ustedes, amigos. Y un abrazo muy grande a Palestina por Siempre, y gracias por invitarme a compartir con ustedes estas reflexiones. Un abrazo muy grande.
أهدناك إمام زماني لا ننساك إمام زماني عهدناك إمام زماني لا ننسى لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي هل لي أن أراك لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي هل لي أن أراك سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد سلام يا مهدي في خط روحي والله إنا على العهد سلام يا مهدي متى سيدي متى حياتي في كفي وعيني في عيني صغيرة أيامي إنما تنمو على يديك غدا صغيرة أيامي كصغار الشوك في عيون العذا كبيرة أحلامي حجم ما ألهمني الشوق وإنني لك الفداء لبيك يا مهدي أصغر العشاق جاءوا حملوا الحنين الكبير لبيك يا مهدي إنما الصغير عمري لست في هواك صغير لبيك يا مهدي
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La noticia está en Palestina ocupada, aquí. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Ya se conoció un primer dictamen respecto a la demanda que hizo Sudáfrica en torno al genocidio israelí, y de eso comenzamos el diálogo con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. Me refiero al politólogo Javier Abueid. Javier, bienvenido a Palestina por Siempre.
Buenos días, saludos a ustedes en Chile y histórico momento se han vivido desde el pasado viernes con la confirmación por parte de la Corte Internacional de Justicia de que existen las evidencias necesarias para poder llevar a cabo un caso sobre genocidio en Palestina. Esto es extremadamente importante por cuanto uno de los primeros argumentos señalados por la parte israelí y en la cual durante sus alegatos o su presentación intentaron generar como una base de toda la presentación tenía que ver con el hecho que la Corte no tendría jurisdicción para poder entablar una discusión o una investigación en cuanto al crimen de genocidio. Eso la Corte Internacional de Justicia lo ha rechazado. Es cierto que los pasos siguientes se pueden demorar bastante, pero también es cierto de que tanto Israel como sus aliados, particularmente en este caso los que han estado más cercanos a Israel en defenderlo de cualquier alegato de genocidio, particularmente el caso de los Estados Unidos, el caso de Gran Bretaña y el caso de Alemania, países que por lo demás también han, en virtud de todas estas acusaciones de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio, han continuado suministrando armamentos a la potencia ocupante israelí. Ahora van a tener que estar bastante más cuidadosos por cuanto también se han emitido una serie de órdenes por parte de la Corte en estos momentos que incluyen no solamente hacer un llamado a Israel a que haga todo lo necesario para que no hayan víctimas civiles ni ataques en contra de lugares protegidos, sino que también ha exigido o ha dado a lugar una de las peticiones de las demandas hechas por Sudáfrica en cuanto a que Israel debe entregar a la Corte un informe con todas las medidas que ha llevado a cabo para evitar las acusaciones de genocidio y en este caso para poder ingresar, entregar a la población palestina o que se permita que la población palestina tenga ingreso a ayuda humanitaria, que es otro de los elementos que la Corte también ha señalado de que se debe permitir el ingreso de asistencia humanitaria a Gaza.
Pero si uno revisa, Javier Abuid, desde Palestina ocupada, a propósito de esta, no sé si decir, se dice primer fallo que ha entregado la Corte Internacional de Justicia respecto al genocidio israelí. ¿Cuál es el término más adecuado, Javier?
El fallo tomará algún tiempo, pero es la primera sesión en cuanto a las medidas provisionales que se estarían tomando.
Bueno, en estas medidas provisionales, si uno se basa en el historial del ejército israelí, y en este caso de su primer ministro Benjamín Netanyahu, esta Corte Internacional sabe que las muertes de palestinas y palestinos inocentes van a continuar. Uno lo sabe, o sea, con criterio de realidad, que le pidan informe o que dejen pasar ayuda humanitaria, uno sabe que eso perfectamente puede ser solamente aire, ¿o no?
Aquello es cierto, y claramente que quienes buscaban que la Corte fuese un vehículo para imponer un cese al fuego frente a la ocupación israelí han quedado desilusionados. Pero también es cierto de que lo que ha señalado la Corte en cuanto a sus medidas provisionales queda de manifiesto que existen argumentos necesarios para poder señalar, en este caso la Corte, para que la Corte por lo menos pueda investigar la consecución de crimen de genocidio, que recordemos de que la Corte tenía jurisdicción o tiene jurisdicción solamente en base a la petición sudafricana para emitir, digamos, un veredicto en cuanto a la acusación de genocidio, que por lo demás es una, sino la acusación más grave que se puede hacer en contra de un país o de un Estado en relaciones internacionales. Por tanto, el hecho de que Israel esté sentado en el banquillo de los acusados, que se haya confirmado que va a seguir siendo investigado por sus actos de genocidio, claramente que no es la posición donde Israel habría gustado estar y ha fracasado por lo menos toda la primera estrategia legal del equipo israelí.
Pero voy a decir, Javier Abuid, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, algo que puede sonar demasiado duro y muy frío. Israel lleva asesinados a, no sé, son ya cerca de 30.000 palestinas y palestinos y hay que pensar cuánta gente, cuántos seres humanos están heridos y cuántos seres humanos están bajo los escombros. Yo me pregunto, para un país que ha demostrado que el genocidio no le molesta mucho, como es el caso de Israel que ocupa Palestina, ¿qué le afecta en esta investigación que ya se está llevando a cabo y que, como tú dices, puede llevar muchos años, que haya asesinado a 30.000 o a 40.000 palestinos? Le debe dar lo mismo. Yo estoy hablando con el criterio de realidad, no estoy siendo políticamente correcto. Estoy hablando con lo que uno ha visto en todas estas décadas que ha hecho el ejército israelí en territorio palestino, y al decir territorio palestino no me refiero solamente a la Franja de Gaza, sino que a Cisjordania. Ese es el temor que yo tengo y te lo transmito, Javier.
Sí, pero bajo esa misma lógica se puede entender de que incluso si es que la corte hubiese dictaminado un cese al fuego, Israel no lo habría llevado a cabo. El primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que con la corte o sin la corte ellos iban a continuar haciendo lo que ellos consideraban correcto. Pero existen elementos de reputación frente a la comunidad internacional que no son menores. Un ejemplo concreto: Chile compra y intercambia armamento con Israel. Chile tiene 3 agregados militares en Tel Aviv. ¿Cuál es la justificación para que Chile, un país como Chile, que es solamente el ejemplo por estar conversando con una radio chilena, para que un país como Chile pueda mantener relaciones normales con fuerzas militares que están siendo acusadas de genocidio? Y que la Corte ha entendido de que existe una base para poder investigar. ¿Cuánto intercambio militar se puede generar con una potencia que está siendo acusada de eso? Esos son elementos que no son menores. Es decir, se entiende perfectamente cómo mucha gente podría haber estado completamente desilusionada de que la Corte no haya dicho abiertamente de que acá se estaba cometiendo, de que acá se tiene que haber un cese al fuego. Pero el mero hecho de que la Corte haya desestimado los alegatos israelíes en cuanto a que esta no tenía jurisdicción y que haya señalado que lo presentado por Sudáfrica genera elementos plausibles de que para generar una investigación, pone a Israel en una posición a nivel internacional que no es la de un país acostumbrado a una cultura de impunidad como la que ha vivido por los últimos 75 años. Esto perfectamente se puede convertir en el punto de inflexión necesario para que de una vez por todas el derecho internacional se empiece a implementar en Palestina.
¿Pero qué significa esto? ¿Que la Unión Europea no va a seguir respaldando, por ejemplo, el genocidio israelí en Palestina? ¿Que Estados Unidos, su principal aliado, no va a dejar de venderle armas por este fallo de la Corte Internacional de Justicia, Javier Abueid, por ejemplo?
En lo efectivo probablemente no, pero significa de que los aliados de Israel van a tener que ser bastante más cuidadosos, que todas las relaciones entre Israel y su grupo de amigos de los países occidentales, particularmente en este caso países de la Unión Europea, van a ser cuestionados. Indudablemente, las bases, si uno lee los acuerdos, por ejemplo, el Tratado de Asociación entre Israel y la Unión Europea, la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Cuando el Tratado de Asociación de la Unión Europea con Israel deja de manifiesto de que ese acuerdo está basado en la aplicación de los derechos humanos. ¿Cómo puede la Unión Europea justificar continuar con esas relaciones cuando ese país está siendo acusado no de violar los derechos humanos solamente, de genocidio, que es lo peor que se puede acusar a un país, y que la Corte Internacional de Justicia ha señalado de que esa acusación es plausible de que continúe?
Por ende,
independiente de que... ¿Sí?
No, te iba a consultar, pero la Corte Internacional de Justicia ha dicho que está cometiendo genocidio o que hay una posibilidad efectiva, no. O que hay una posibilidad de que Israel lo que está haciendo se llame genocidio.
La Corte no ha señalado que se esté cometiendo genocidio, pero ha señalado de que acá existen las acusaciones de Sudáfrica y la evidencia presentada por Sudáfrica genera que sea una investigación sea plausible. Y eso de por sí, a la Corte no se le pidió en ningún momento que en 2 semanas se entregase un veredicto en cuanto a si es que hay genocidio o no hay genocidio. O sea, acá lo que se estaban pidiendo eran las medidas cautelares. Y en cuanto a esas medidas cautelares, estas medidas inmediatas que se iban a ir generando, la Corte ha negado rotundamente la posición de Israel de que acá no existía la base para aquello. Es decir, cuando todos estos portavoces israelíes y pro-israelíes eran entrevistados en medios chilenos y decían de que Israel estaba actuando completamente bajo el derecho internacional, y que yo sepa hasta el momento de los que yo he visto, ningún periodista chileno habría hecho la contrapregunta de decir: pero si es que ustedes se les están acusando de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Hoy se les está acusando de genocidio. Insisto, esto puede a lo mejor para muchas personas ser inevitablemente muy técnico. Y eso se puede entender perfectamente los resquemores de esa situación. pero la posición en la cual queda Israel después de este veredicto no es la posición más cómoda y no es la posición que Israel esperaba cuando empezó a llevar estas políticas que han sido catalogadas ya por muchos como políticas de genocidio contra Gaza, partiendo desde el día 7 de octubre de este año.
A pesar, como dices tú, que lo más probable es que si la Corte Internacional de Justicia le hubiese dicho a Israel en esta primera medida provisional, ¿no es cierto? Señores, cese al fuego, y Israel, lo más probable por su historial, no lo hubiese cumplido. Pero hoy mi pregunta, ¿por qué? ¿Qué argumentos tiene la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que van a seguir muriendo palestinas y palestinos, para no decir cese al fuego?
Eso no lo sé. La Corte fue bastante clara en señalar de que ellos podían responder tanto a lo que había la petición hecha por Sudáfrica como a hacer ellos mismos sus propias medidas cautelares. Y eso es básicamente lo que ellos han hecho. Sudáfrica lo que había pedido es que haya un cese al fuego. Ese cese al fuego no se entregó. Esa es una realidad. Idealmente hubiese ocurrido que la Corte hubiese señalado aquello, pero a falta de eso, no es menor de que la estrategia legal israelí ha fracasado, y eso, o por lo menos fracasado inicialmente. Probablemente ellos estaban preparados para este escenario, probablemente, pero los argumentos que ellos habían señalado constantemente, de que ellos habían hecho todo en virtud del derecho internacional, de que habían hecho absolutamente todo para que la comunidad, para que los palestinos en Gaza puedan tener acceso a ayuda humanitaria, que de ninguna forma habían cometido un genocidio, todo eso hoy día no solamente se pone en tela de juicio, sino que quienes leen entre líneas quedan de manifiesto de que la Corte simplemente no compró esos argumentos. Y de hecho, si es que uno se pone a ver la votación en cada uno de los puntos que entregó la Corte, no son fallos divididos, estamos hablando de ya sean 15 jueces a 2 o 16 a 1. Es decir, acá existe un consenso de que existe la base para que Israel sea investigado por el crimen de genocidio.
Javier Abued, desde Palestina Ocupada, dialogando el politólogo aquí en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Lo que ha ocurrido esta semana, se ha visto por lo menos alguna dureza de parte del encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, me refiero a Josep Borrell, hablando definitivamente que esto no puede ser, que es urgente un Estado palestino. Como que cambió de opinión Josep Borrell, que en un comienzo realmente respaldaba absolutamente las matanzas que estaba llevando Israel después del 7 de octubre.
No, probablemente decir que Josep Borrell respaldaba las masacres cometidas por Israel es bastante. Josep Borrell, de hecho, fue el primer líder de la Unión Europea que cuando había un grupo de gente de la Unión Europea con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, que hicieron su peregrinaje a ver al señor Netanyahu, a decir que Israel podía hacer prácticamente lo que quisiese, Borrell fue uno de los primeros que salió a señalar de que Israel tenía que respetar el derecho internacional humanitario, digamos, que eso es algo, está bien. Ahora lo que está haciendo el alto comisionado para asuntos internacionales y de seguridad, Josep Borrell, tiene que ver principalmente con el hecho de que durante esta semana Netanyahu ha reafirmado una vez más de que está en contra de que haya un Estado palestino, y que de hecho una de las cosas más simpáticas o anecdóticas de esto puede ser de que él señaló de que estaba en contra de un Estado palestino. Se le pregunta al presidente norteamericano Joe Biden sobre qué opina de que Netanyahu se haya hablado en contra de un Estado palestino. Joe Biden sale como portavoz de Netanyahu a decir que no, que él no había dicho eso exactamente, y en algunas horas después sale Netanyahu haciendo un tuit reafirmando lo que había dicho, que es que no había un Estado palestino. Es decir, humilló abiertamente al presidente norteamericano Joe Biden y ha humillado abiertamente a los amigos europeos de Israel. Por ende, Josep Borrell entiende de que hoy en día la situación es bastante más importante de resolver, y cree, como uno de los europeos que aún cree la solución de dos estados, de que existe una posibilidad real de que se pueda salir de esta situación con un proceso político que lleve al fin de la ocupación y el establecimiento de dos estados que viven lado a lado. Ahora, eso puede ser tener bastantes expectativas muy altas, pero es el rol que debe jugar y que ha jugado por lo demás teniendo una serie de países dentro de la Unión Europea que han sido partícipes, que han apoyado a Israel incluso con armamento, como el caso de Alemania, como el caso de Holanda, durante todo este tiempo.
¿Qué ocurre en este instante que estamos dialogando nosotros, Javier Abouaid, con el tema de los insumos básicos para la población gazatí en la Palestina ocupada? Me refiero con el agua, con la electricidad, con el gas, con alimentos. ¿Qué ocurre hoy con eso?
Sigue en una gran crisis. El hecho que ingresen camiones no significa que ingresen los camiones necesarios. Estamos hablando de que se necesitan para 2 millones de personas. Por ejemplo, estamos hablando de que vegetales hoy en día prácticamente no existen en Gaza. Si uno quiere comerse una manzana en Gaza hoy día prácticamente es imposible. Esas son cosas que hoy en día faltan bastante. En el norte de Gaza, por ejemplo, hay informes de que incluso la harina ya falta. Hay gente que incluso se ha empezado a hacer uso de alimento para mascotas que han encontrado para poder hacer pan. Y se está llegando a esa clase de elementos, y hay que recordar por lo demás que incluso antes del 7 de octubre la situación en Gaza no era de las mejores. Gaza estaba bajo bloqueo, el acceso al agua, a la electricidad no era de las mejores, y por ende la situación una vez más establecía de que la crisis humanitaria ya existía en Gaza desde antes del 7 de octubre.
Javier Abouaid, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. He escuchado en los últimos días a algunos analistas, en particular a uno, no recuerdo el nombre, que decía que los palestinos han rechazado varias opciones de paz que ha dado a conocer Israel en los últimos años, y mencionaba el 2001, el 2002, 2003. O sea, ¿qué soluciones de paz concretas, reales, aplicables, decentes, justas, dignas, ha dado a conocer Israel en los últimos años que efectivamente haya rechazado Palestina?
Ninguna. Y de hecho, digamos, a uno en la situación en que vive se le empieza a acabar la paciencia. Quien haya dicho eso, o es un ignorante, o simplemente trabaja en función de los intereses de Israel. Si es que alguien puede nombrar una propuesta israelí formal que se haya entregado formalmente a Palestina, en la cual se incluya terminar la ocupación y que haya un Estado palestino independiente y soberano, que la presente. Eso no ha existido. Lo que existió en su máximo esplendor fue la oferta que fue informal, digamos, porque nunca hubo un documento real al respecto del primer ministro Ehud Olmert durante las negociaciones de Anápolis, donde él sí estaba hablando de la posibilidad de dos estados y de un estado palestino soberano. Esas negociaciones se interrumpieron, pero Palestina sí tuvo una contraoferta, y habían negociaciones que se estaban llevando a cabo. Las negociaciones se interrumpieron porque hubo elecciones en Israel y Benjamín Netanyahu fue electo, básicamente, entre otros elementos, digamos, pero ese es básicamente el contexto. Pero acá no es que Palestina, como algunos han querido plantear, se le ha ofrecido que se acabe con la ocupación y que haya un Estado palestino independiente, que el pueblo palestino pueda retornar a sus hogares, y que Palestina haya dicho que no porque quiere seguir peleando con una potencia nuclear. O sea, eso realmente, digamos, no tiene mucha lógica, e insisto, quien insiste en esas cosas o puede ser ignorante o simplemente puede estar trabajando para los intereses de Israel.
Javier, ¿qué quiere hoy día? ¿Cuál es tu lectura como cientista político? ¿Qué quiere hoy día Israel en la Palestina ocupada? ¿Qué quiere en Cisjordania y qué busca concretamente en la Franja de Gaza?
Quiere tener el control completo, pero y no son cosas que uno diga, digamos, es lo que dice Benjamín Netanyahu, que en todo el territorio solamente puede haber control de un país. En Cisjordania busca la colonización máxima, busca tomar la mayor cantidad de tierras y recursos naturales y la menor cantidad de palestinos. En Gaza han comenzado ya con lo que hablan como los buffer zones o las zonas de contención, donde están haciendo Gaza un territorio extremadamente pequeño, de 40 kilómetros de largo por 20 de ancho, aún más pequeño. Y en un concepto de seguridad, digamos, bastante medieval. Porque si es que están diciendo de que ellos necesitan esas zonas para evitar el lanzamiento de cohetes, sí, estoy hablando simplemente de una perspectiva de seguridad. Un cohete puede llegar a 10 kilómetros, a 20 kilómetros. Si estás quitando 3 o 4 kilómetros, te puede lanzar el cohete igual desde 10 kilómetros y va a llegar 10 kilómetros adentro. O sea, eso es simplemente, una vez más, intentar que no exista una solución política, que es lo que efectivamente puede llevarse paz y seguridad a todos, israelíes y a palestinos, sino que continuar tratando esto simplemente como un tema de seguridad en función de la agenda colonialista de Israel, que busca continuar la negación de los derechos del pueblo palestino, como lo ha hecho explícito el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
¿Y ante eso qué se hace? Cuando Israel efectivamente se siente superior a todo el mundo y le da exactamente lo mismo, por lo menos cuando uno escucha hablar al señor Netanyahu, que le da lo mismo lo que antes de este fallo de la Corte Internacional de Justicia decía, que lo que falle le da lo mismo, porque él va a seguir hasta el final, hasta hacer desaparecer a Hamás. Le da casi lo mismo de lo que diga su principal aliado, que es Estados Unidos. Bueno, ante eso, ¿qué digo yo? Porque el mundo no puede ponerse más firme, o no tiene los elementos, o quiere mirar para el lado porque hay muchos intereses.
Bueno, hay muchos que miran para el lado y hay muchos que tienen que hacer su trabajo. Palestina también tiene que hacer su trabajo interno. Palestina también tiene que generar las condiciones para fortalecer su posición frente al mundo. Pero independiente de que Palestina tenga la posición más fuerte que pueda tener, acá ha existido una complicidad por parte de la comunidad internacional. Esa es una realidad, eso es verdad. Pero yo personalmente creo que son elementos como este, la Corte Internacional de Justicia, que generan la esperanza necesaria para que esa situación cambie.
Javier, resumiéndole entonces a nuestras auditoras y auditores, tú estás en Palestina ocupada en este instante, hace algunas horas ha fallado entonces en una primera medida provisional la Corte Internacional de Justicia. ¿Eso significa que a partir de ahora qué viene?
La Corte Internacional ha señalado, la Corte Internacional de Justicia, a ver, ellos perfectamente podrían haber dicho el día viernes de que acá no había base para investigar y se acababa el caso ahí. Ellos han señalado de que esto continúa, de que ellos tienen jurisdicción y que van a continuar investigando, y han pedido una serie de medidas cautelares, incluyendo que en el plazo de un mes Israel entregue una serie de informes. Acá yo creo que lo más importante desde el punto de vista palestino es que la estrategia legal israelí inicialmente ha fracasado. Van a tener que empezar a aplicar su plan B, probablemente, debido a que, insisto, la Corte Internacional de Justicia ha señalado de que la demanda por parte de Sudáfrica es plausible y ha rechazado las posiciones iniciales presentadas por Israel.
Ahora, Gaza es un desastre, hay un nivel de inhumanidad que supera cualquier mente humana, ¿no es cierto? Mi pregunta es, además de lo que ocurre en Gaza, hoy día, ¿qué pasa en las calles de Cisjordania y de lo que tú te has enterado viviendo en Palestina ocupada? ¿Qué está pasando al interior de Israel, Javier?
Bueno, existen dentro de Israel... Existe una situación donde, claro, existen muchos cuestionamientos a Benjamín Netanyahu, pero no cuestionamientos a las políticas que está llevando a cabo. Eso es un elemento importante. No hay ningún partido político israelí sionista, digamos, incluso Meretz, que haya llamado un cese al fuego. Entonces, y eso Meretz es lo más a la izquierda que puede haber en el sionismo, y por ende eso deja entender cuál es la realidad en la cual se está viviendo dentro de la sociedad israelí. En cuanto a Palestina, la agresión israelí continúa de gran forma, digamos, sobre todo en la zona norte de Cisjordania, en Tulkarm, en Nablus, como la semana pasada, en Jenin, pero también, digamos, se han ingresado todos los días en Ramallah, todos los días en Belén. De hecho, el acto de provocación realizado el pasado día jueves, ingresando hasta la Plaza de la Natividad en la mañana, eso de las 9:10 de la mañana, cuando había misas en la Plaza de la Natividad, cuando habían estudiantes pasando hacia las escuelas, cuando quien conoce Belén entiende que la Plaza de la Natividad es un punto neurálgico, es como poner fuerzas de ocupación extranjeras en la Plaza de Armas en Chile, y eso simplemente para mostrar que están agrediendo a la policía palestina, por lo demás, es decir, para mostrar simplemente fuerza, y es, digamos, con lo que tienen que lidiar prácticamente 5 millones de palestinos y palestinas viviendo bajo la ocupación militar israelí, tanto en Cisjordania como en Gaza.
Sé que te gusta el fútbol, algo un poquito más agradable. ¿Cómo se ha tomado en Palestina la actuación hasta el momento muy buena y muy humana y muy sensible que ha llevado la selección de Palestina en la Copa Asia, donde ya clasificó a otra fase ganándole a Hong Kong por 3-0? Esa noticia, ¿cómo ha sido tomada por todo el valor que tiene en lo deportivo y en lo emocional, digo yo?
Realmente extraordinario, es histórico. Es primera vez que Palestina pasa de la fase de grupos en la Copa de Asia. Recordemos que para llegar a la Copa de Asia hay que jugar una clasificación. Palestina jugó esa clasificación, entró a la Copa de Asia y clasificó a la segunda fase por un gol. Prácticamente nos jugamos con Kirguistán, que habría sido realmente notable, habría sido prácticamente asegurar que Palestina pudiese pasar a los cuartos de final. pero lo que ha sido hasta el momento ha sido realmente notable, con jugadores de Gaza que no han podido contactarse con sus familiares. Imagínense la presión que esos jugadores tienen en estos momentos. Dabbah, que es un jugador palestino que juega en el fútbol de Bélgica, haciendo dos goles realmente notables frente a Hong Kong, y ahora esperar cuál va a ser el resultado de los octavos de final. Recordemos también que la selección de Palestina visitó en los hospitales de Qatar a los niños palestinos que fueron evacuados hacia allá heridos desde Gaza. Les llevaron camisetas de la selección de Palestina, llevaron algo de alegría también a los niños justo el día después de haber derrotado a Hong Kong. Así que han ganado por todos lados, y se han ganado también, obviamente, la simpatía y el cariño del público del mundo árabe y de Asia, por lo demás.
Ya, pues, juégatela, pues. ¿Cómo ves el partido del día martes? Qatar, que es local en esta Copa Asia, con Palestina. ¿Cómo crees que va a ser ese partido?
Extremadamente difícil. Yo no mucha esperanza, todo el corazón que pueda poner el equipo, pero es un partido extremadamente difícil. Qatar es un país que, si bien no ha podido llegar al Mundial, o llegó, digamos, por ser no clasificar, digamos, llegó por ser país sede, pero es un país que ha invertido mucho dinero en el fútbol, en su liga. Ha llevado una serie de, digamos, futbolistas y profesionales en general para poder desarrollar su fútbol, cosa que acá en Palestina es prácticamente imposible. Uno depende de visados entregados por las fuerzas de ocupación israelíes. Todo eso, evidentemente, que genera una situación distinta. Pero la esperanza no se pierde, y dentro de eso que la esperanza no se pierde, esperemos de que Palestina pueda derrotar a un equipo que representa una nación que se ha portado extremadamente bien con Palestina durante toda esta crisis.
Un tremendo abrazo para el politólogo Javier Abouaid, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. Gracias por tu informe para Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, Javier.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Volveré a mi casa. ¿Cuándo volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví?
El profesor Felipe Salas está con nosotros en Palestina por Siempre y sus aviones de papel.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo buscan acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura, las artes y los derechos humanos en Palestina. Como es sabido por la mayor parte de la opinión pública, el cine a lo largo de la historia ha sido una gran fuente de diversos lenguajes de creación. Expresiones como la fotografía, el maquillaje, la iluminación y el diseño de vestuario han encontrado en el séptimo arte un espacio de difusión masiva. Pero no solamente estos valores han sido propagados con intención de llegar a las masas, sino que también la propaganda política ha sido protagonista de innumerables largometrajes, que a veces, un tanto tendenciosamente, pretenden modificar la visión que se tiene sobre algún hecho histórico, sobre algún grupo humano. Y por esta misma razón, hoy día vamos a conocer 6 películas que hablan de la situación de Palestina y que responden con cierto grado de fidelidad a la realidad, ya que en su mayoría están hechos por cineastas de origen palestino. La primera película que les voy a recomendar hoy día es La Bullada Omar, del cineasta Hani Abu Assad, que es del año 2013. Una historia digna de Romeo y Julieta en Oriente Medio, que cuenta los sinsabores y los dolores que debe atravesar una pareja separada por el muro de apartheid israelí. La segunda película es Nacido en Gaza, de Hernán Sin, del año 2014. Esta película nos muestra la vida cotidiana de un grupo de niños y niñas que busca sobrevivir en Gaza a los bombardeos y, bueno, al bloqueo en la que está sumida la ciudad de Gaza. La tercera película, Gaza Mon Amour, de los hermanos Abu Nasser, cuenta la historia de un enamorado pescador que, producto de un hallazgo arqueológico, cree que su vida dará un vuelco significativo. Número 4. Un cortometraje de la directora Farah Navulsi. Este cortometraje impresiona por su nivel de reflexión y realismo. ¿Cómo se puede hacer tan complejo lo cotidiano? ¿Cómo podría llegar a costarle la vida desarrollar una actividad que todo el mundo hace y no es capaz de apreciar? Búsquela y véala. 5. La sal de este mar, de Anne-Marie Yassir, del año 2008. Narra dos visiones sobre Palestina. La primera, quedarse a luchar a pesar de todo. La segunda, salir para sobrevivir y contar su historia. Y por último, Elia Suleiman, el año 2002, lanzó su película Intervención Divina, quizá de las más conocidas de Elia Suleiman, una comedia con ribetes surrealistas que narra una historia de amor entre dos personas, un palestino que vive en Jerusalén y su prometida que vive en Ramallah. Por momentos absurda e hilarante, muestra la realidad palestina en el diario vivir. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre, como usted sabe, luchando al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
La otra vez hablábamos de unos cursos de DAPQUE que estaba dando la activista palestina Macarena Chaguán ahí en el sector del Parque Forestal. Preguntarle a Macarena qué tal anduvo, llegó gente por la radio, el otro día tú pasaste el aviso por acá. Y segundo, los activistas palestinos por los derechos humanos se estuvieron manifestando afuera de la embajada de Alemania. De eso también te voy a preguntar, pero partamos por lo del baile típico palestino que es el DAPQUE, que quería Macarena. Bienvenida a Palestina por Siempre.
Hola César, gracias nuevamente por el espacio. También quería darte las gracias por lo que conversamos el otro día del taller de DAPQUE, porque llegó gente nueva. En realidad la mayoría del taller está compuesto por caras nuevas, gente que no necesariamente es muy activa o ha estado muy activa en la comunidad palestina, y también gente que no tiene raíces palestinas, así que la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita estar bailando en el Forestal, y prontamente vamos a tener una sorpresita pública.
Oye, con el taller. Macarena, y la gente que no tiene nada que ver con la colectividad palestina en Chile que se ha inscrito en este taller de DAPQUE, ¿qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Qué sensaciones han tenido en el baile, etcétera?
¿Cómo? Perdón.
¿Qué sensaciones han tenido en el baile las personas que no tienen nada que ver con la colectividad palestina? ¿Qué les ha parecido eso?
Yo creo que ellos también lo ven como una forma de resistir y de aportar a este memoricidio que también hace Israel, que quiere comerse y apropiarse y robarse también elementos tradicionales de nosotros. Entonces ellos lo ven también como un aporte como muy propio de ellos con Palestina, así que ha sido bacán.
Oye, lo otro que yo te quería consultar como activista de los derechos humanos, Macarena Chaguán, conversando en Palestina por Siempre, es lo que hizo un sector importante el otro día, parándose, si no me equivoco, afuera de la embajada de Alemania en Chile, protestando por el genocidio israelí. Muchos van a decir, ¿por qué pararse afuera de la embajada de Alemania por el genocidio israelí en Palestina? Tú se lo aclaras a Palestina por Siempre.
Mira, esto fue una manifestación pacífica en donde nos paramos fuera de la embajada a ofrecer sandía a la gente que pasaba. La sandía es un símbolo importante para Palestina, ya más adelante voy a explicar por qué. Pero esta instancia en el fondo era para acusar a Alemania, al gobierno alemán, la complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino por oprimir y silenciar las manifestaciones pro-palestinas dentro del territorio alemán. Las han catalogado como incitadoras de posibles actos antisemitas y también han prohibido símbolos de resistencia palestina como el kufiye, incluso el grito de Minel Nahar Hatat Bahar, como desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Incluso hasta estos cánticos fueron reprimidos en Alemania. Entonces no tiene sentido que un país como Alemania sugiera, tenga como el derecho de opinar en temas de legalidad internacional, dado lo que tenemos de conocimiento histórico que cometió el gobierno alemán nazi. Entonces nos parece digno de protestar esta complicidad que ha tenido últimamente el gobierno alemán con el genocidio israelí.
¿Y cómo sentiste tú que estuvo la manifestación? ¿Qué generó en las personas, por lo menos tu punto de vista, Macarena Chaguán?
yo creo que generó una muy buena recepción y que también recibimos como que la gente se está dando cuenta que somos todos los gobiernos los que tenemos, y desde las bases, desde el pueblo, desde la ciudadanía, empujar para denunciar a este genocidio. O sea, como tenemos el ejemplo de Sudáfrica, tenemos el mal ejemplo de Alemania. Entonces es responsabilidad también de nosotros como ciudadanos de hacer presiones a los gobiernos para que actúen como a la altura del derecho internacional y con un poco de humanidad también, o sea.
Claro.
Y ahora, que nos parece que ha tenido una buena recepción y que la gente cada vez está como comprendiendo más esto.
Uno entiende que Alemania pueda tener un remordimiento con la atrocidad que se cometió en el holocausto que afectó mayoritariamente al pueblo judío, pero se están, parece, desquitando, haciendo la vista gorda con Palestina, y si realmente quieren hacer algo por Israel, por ejemplo, se me ocurre, podrían ofrecerle residencia a todos los colonos ilegales y terroristas que hoy viven en territorio palestino, y eso no lo dice uno como programa, lo dice Naciones Unidas.
Absolutamente, o sea, hay miles de colonos que cometen día a día crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos palestinos, y claro, podrían estar perfectamente residiendo al país de donde pertenecen. ¿Sí? Pero claro, o sea, es deber de todos nosotros seguir con estas acciones. Para eso pueden seguir al Instagram de Street for Palestine, en donde vamos a estar haciendo más de este tipo de acciones.
A mí me interesaría que profundizaras, Macarena Chaguán, un poco más en el tema de la sandía. ¿Por qué la sandía se ha transformado también en un símbolo de la resistencia palestina?
Mira, en la guerra de los supuestos 6 días, porque en realidad fueron 18 horas, el 67, luego de que Israel se apropiara de más del 30% de lo que ya había ocupado antes, o sea, llegando casi un 80% del territorio palestino, incluyendo los altos del Golán en Siria, incluyendo la parte sur del Líbano y el Golfo del Sinaí en Egipto, desde el 67, a los palestinos y palestinas se les prohibió izar su bandera en Palestina, en su propio territorio. Ellos no podían mostrar su bandera en ninguna parte. Entonces las personas, para protestar en contra de la ocupación y limpieza étnica que cometía Israel desde ese entonces, desde el 67, comenzó a salir a protestar con sandías a la calle, porque la sandía tiene los colores de nuestra bandera. Entonces desde ese entonces la sandía se transforma en un elemento de resistencia palestina también.
Mira tú, ¿eh? Bueno, agradecerle a la activista por los derechos humanos Macarena Chaguán, además profesora de DAPQUE, que haya conversado esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, para hablar de las distintas actividades que se están haciendo en torno al genocidio que está llevando a cabo en pleno siglo XXI la potencia ocupante y criminal Israel en territorio palestino ocupado. Muchas gracias a ti, Macarena Chaguán, por este diálogo en Palestina
gracias
por Siempre.
Gracias, César. Gracias por el espacio. Chao.
Si quieren veranear, bueno, Casa Los Grillos, una maravilla, todo tranquilo, todo plácido, todo bonito, un tremendo, tremendo, tremendo lugar donde pueden estar compartiendo con la naturaleza del Cajón del Maipo. Casa Los Grillos, y para comer rico, el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55. Volvemos por una Palestina libre la próxima semana, aquí, a la radio pública de nuestro país. Muchas gracias y recuerden que estamos en Spotify, nos pueden seguir en Spotify.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.